Pues bienvenidos a la sección Tesoros de la Torá. Estamos ya muy cerca de concluir con los 613 mandamientos y llegamos el día de hoy al mandamiento 599, que encontramos en el libro de Devarim, en el quinto libro de la Biblia, capítulo 25, versículo 9, y corresponde al mandamiento positivo 240. Bueno, ¿qué dice esta mitzvah? ¿Cómo se declara esta mitzvah? Dice hacer jalitzá en caso de que el cuñado no quiera casarse con la viuda sin hijos de su hermano. ¿Qué es jalitzá? Bueno, aquí el mismo texto nos da una breve interpretación diciendo es la viuda descalza al cuñado y escupe en el suelo frente a él. Y bueno, pues para poder entender un poco más de este mandamiento, primero vamos a leer el contexto y después nos vamos a regresar brevemente a los dos mandamientos previos. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 25. Vamos a leerlo desde el verso 5, porque aquí en este mandamiento sí es importante retomar el contexto. Y dice ahí: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano y no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijera: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Bueno, pues muy, muy peculiar estos mandamientos o este texto que acabamos de leer, y les decía yo, vamos a regresar un poquito a los dos mandamientos previos que serían el 597 y 598 como para poder entender mejor el mandamiento 599, que bueno, básicamente estos dos mandamientos previos, 597 y 598, decíamos de forma coloquial, se le podrían llamar como la ley del cuñado o mejor conocida también ya como la ley del levirato, porque levirato significa el hermano del marido, en pocas palabras, el cuñado, de la palabra levir, que de hecho es una palabra latina, y bueno, pues de ahí se conoce universalmente, vamos a llamarlo así, a esta peculiar ley. Y bueno, decíamos que el centro y el foco de este mandamiento no es propiamente la mujer, porque bueno, pues aquí evidentemente que esto nos salta en ciertos aspectos la sensibilidad de, oye, ¿cómo es posible que ahora la cuñada pues se va a tener que casar o bueno, pues, intimar con el hermano, ¿no? Por ahí decían, antes de casarte, mejor checa cómo está el hermano porque no sé que te toque. Bueno, no. Finalmente, bueno, hablamos de algunos aspectos que es muy importante considerar y uno de ellos es la preservación de la línea genealógica en Israel, ¿sí? El nombre de la familia y la herencia de la tierra. Recordemos que cuando la esposa se casaba, llevaba sus bienes y la tierra pasaba a propiedad del esposo. Entonces, cuando el esposo moría, quien heredaba automáticamente todo, pues es el hijo, el primogénito. Pero en caso de no haber, ahí era donde podríamos decirse que existía esta situación que pues entraba estos mandamientos. Ahora, antes de avanzar y cuando analizamos estos mandamientos, se suscitó cierta controversia, porque bueno, pues con cierta razón decían, oye, ¿qué pasa si la esposa no quiere? Bueno, aquí no perdemos este aspecto de que al final la mujer tiene, digámoslo así, el sartén por el mango. Si la mujer no quería, pues no quería y era libre de casarse con otro varón. La idea, una vez más, como les digo, del mandamiento es preservar el nombre del hombre fallecido, del hermano muerto. Ese es el centro. Entonces, esa es la intención principal. No era propiamente o exactamente así como, como el obligar, por supuesto, que a la mujer a que hiciera esto, ¿sí? Ahora, para analizar este mandamiento 599, hay que leer una historia muy particular que está en Génesis capítulo 38, y entonces vamos a entender un poquito más el sentido que posiblemente la Torah nos quiere enseñar de estos mandamientos. Y por otro lado, la observación más importante al inicio de esto es que este mandamiento, o por lo menos esta costumbre, ya existía antes de que Dios le diera la Torah a Moisés. Y eso es algo de verdad relevante. O sea, hay pocos mandamientos que fueron entregados o que queden tan claros antes de la entrega por escrito de la Torah. Por ejemplo, el Shabbat, claro que hay varias evidencias, ¿no? En Génesis, desde Génesis capítulo 1, capítulo 2, cuando dice que Dios creó todo y descansó, bueno, pues esa es una de las primeras evidencias de Shabbat. En Éxodo 16, cuando les da el maná y les ordena que descansen el séptimo día, pues esa es otra evidencia de Shabbat. Viene Éxodo 20 y ese es un parteaguas en la historia porque ahí se entrega la Torah, ahí se entregan los mandamientos por escrito, lo cual es como ya el documento legal y formal, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de Shabbat, tenemos un ejemplo de mandamientos que ya se habían dado previamente y ya cuando viene la ley, pues se formalizan o se especifican o ya se le da un sentido más oficial o con ciertas características. Este es un caso también curioso, este es un caso peculiar porque antes de la entrega de la Torah ya se encontraba esto como una práctica común, no nada más entre los hebreos. Algunos dicen que esto ya existía en muchas otras culturas, entre los hititas, entre los mismos egipcios, así. Entonces, vamos a leer esta historia también un poco extraña, que está en Génesis 38. Les digo, es extraña en nuestra cultura, es extraña en nuestro tiempo, pero yo te invito a que, o sea, lo veamos con una perspectiva más amplia culturalmente, y que no perdamos el punto central de lo que Dios quiere hacer. Dios está formando una línea genealógica para traer al Mesías. O sea, eso no lo debemos de perder. La vida, o más bien el matrimonio y los hijos, son más que el simple hecho de reproducirse, el simple hecho de dejar una descendencia. Es la posibilidad para todos los hebreos y los israelitas de que por esa línea llegara el Mesías. Y además de que evidentemente eso implica una gran, pues por supuesto una gran bendición. Así que vamos a Génesis 38, lo vamos a leer desde el versículo 1. ¿Puedes poner? Listos, Génesis 38, versículo 1. Dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira, y vivió y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Eterno y le quitó el Señor la vida. Bueno, no especifica aquí cuál sea la razón y por qué. Simple y sencillamente lo pone de una forma muy general. El punto aquí es que muere. Entonces Tamar queda viuda y dice entonces el verso 8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Así que como leemos aquí, y esto de verdad que es para llamar la atención, bueno, pues esto que nosotros leemos en Deuteronomio es cientos de años antes, perdón, después de lo que estamos leyendo aquí en Génesis 38, o sea que esto ley es una cuestión antiquísima. ¿Sí? Pero el punto central no era a lo mejor exactamente el inicio de una relación tan afectiva, sino, como dice aquí, el levantar descendencia. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos del Eterno lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces, bueno, este texto a veces se interpreta de diferentes maneras, pero evidentemente la raíz o el motivo por el que Onán hacía esto es el egoísmo, ¿sí? Número uno, se le llama coitus interruptus en latín, que es como interrumpir el coito. ¿Con qué propósito? Pues de que la descendencia, o que bueno, que Tamar no saliera embarazada, porque sabía que ese hijo no sería declarado como suyo. Y como ya lo comenté, en ciertos casos, cuando el hijo, perdón, el hermano, o en este caso el varón, pues no tenía hijos, la descendencia o los bienes, mejor dicho, la herencia, pues pasaban a ser propiedad del hermano. En este caso sería Onán. Todo lo que dejó Er le pertenecería a Onán. Así que vemos que en gran forma esta situación se da por un total egoísmo de Onán de no querer pues reparar el nombre del hermano y que estos bienes se le quedaran a él. Entonces simplemente está usando a esta mujer pues con un propósito vil, que es simplemente pues el placer carnal, como sucede hoy en día entre las personas que no quieren tener hijos, pues por eso tantos el desarrollo de tantos métodos anticonceptivos no es nada más casualidad. O sea, una de las razones es justamente esa. No nos queremos embarazar, lo que queremos es seguir teniendo pues placer de una forma irresponsable o de una forma no de acuerdo a la Torah. Y esto es lo que hacía, y dice el verso 10 por eso, que esto desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Así que aquí ya vemos que Judá dice, bueno, pues esta mujer, quién sabe qué le echa la sopa, que ya me mató a uno, ya me mató al otro. Bueno, a lo mejor él no sabe bien lo que estamos nosotros leyendo, ¿no? Pero pues dijo, oye, pues esta ya se echó a dos, pues qué hace, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, en el fondo, el temor de Judá, pues es que ahora su último hijo, que es Sela, no vaya a morir también. Entonces, bueno, pues ella finalmente, pues digamos que obedece, porque dice el verso 12, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Fíjense, o sea, ya está enviudó el mismo Judá. Después Judá se consoló, así pasaron ya como pues este tiempo de luto, y subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Gira el Adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Entonces imagínense pues qué paciencia de esta mujer, ¿no? De esperar de alguna manera en esta costumbre hasta que el otro hermano pudiera tener la edad suficiente como para emparentar, para casarse con ella y entonces poder tener hijos. Se apartó del camino hacia, perdón, verso 15, la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. O sea, fíjense cómo en aquellos días las prostitutas pues tapaban sus rostros, los cubrían, ¿no? Era casi al revés. Se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Así que pues yo creo que ella sabía que estaba en los días de mayor fertilidad cuando todo esto se dio, o finalmente fue una coincidencia o el Eterno así lo decidió. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. También los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Como diciendo, tu ID, tu identificación, tu licencia de conducir, tu credencial para votar, lo que sea. Entonces, pues ya no había manera de que no se reconocieran que fueran de él, pues eran cuestiones personales. Dice el 26, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Ok, bueno, pues ya. Dice después que tiene gemelos, de esos gemelos finalmente terminaría llegando pues el Mesías. O sea, en pocas palabras, ¿no? Llegaría el rey David, y bueno, pues es toda una historia. Entonces, como vemos en la evidencia, digámoslo así, histórica, previo a la entrega de la Torah, esto, como dice Judá, ella es más justa que yo, porque la idea es que esto tenía que darse. O sea, a ese grado de importancia le da el Eterno al ámbito de los hijos, del tener hijos, del concebir, y con esa manera continuar con una genealogía, en este caso, del nombre de una familia, y que esto no se perdiera. Entonces, yo sé que hoy en día no lo vemos de la misma manera, a lo mejor nos vemos tan globalizados que pensamos, ay, somos demasiados en el planeta, ¿no? Como que, pues, ¿qué importa de qué raza, tribu, lengua o nación seamos? Lo que importa es que ya somos demasiados, casi casi ahora se aplaude ese hecho. Pero aquí estaba totalmente desenfocado esa idea, no existía esto, ¿sí? Sin embargo, bueno, vamos a regresar a Deuteronomio 25, y vamos entonces a analizar a la luz de lo que nos dice aquí el mandamiento, esta historia, ¿no? Como vemos, Onán actuó egoístamente, únicamente pensando en sí mismo, en el placer, en la idea de a lo mejor me voy a quedar todas las propiedades de mi hermano. Además de ello, esto implicaría que el hermano pues ya no tuviese recuerdo ni memoria de él. No había cuestiones de monumentos, ni de fotos, ni de nada. Entonces, prácticamente la persona desaparecía como si no hubiese existido. Y esa idea, aunque parezca un poco supersticiosa, era como terrible, ¿no? El perder el nombre en algún momento es como una cadena que se corta y desaparece para siempre. Entonces, uno de los más grandes anhelos, así como las promesas que se le dieron a Abraham, era la multiplicidad. Y era el que se continuara y continuara y continuara, pues este legado de herencia familiar, ¿sí? Entonces, bueno, el Deuteronomio 25 nos describe de alguna manera el proceso que se hace en caso de que el hermano no quisiera, ¿sí? Entonces era mal visto incluso que el hermano no accediera a esto. Los rabinos consideran, sin embargo, que este mandamiento es de carácter ilógico. O sea, aún, fíjense, los mismos rabinos, con todo y el amor y el estudio de la Torah que se pueda tener, dicen, no, pues sí está extraño. ¿Por qué es un mandamiento ilógico? Porque dicen, bueno, pues tal vez habría otras maneras de preservar el nombre, pero genealógicamente no habría otra. Y como ya analizamos en el caso de Onán, estos detalles nos hacen ver muchas otras cosas. Pero primero vamos a la parte técnica, ¿cómo se hacía? Bueno, aunque aquí la Torah nos da una descripción, dentro de la ley oral, dentro de la tradición oral, vienen un poquito más de estos detalles. Sí, dice que cuando el hermano del difunto no aceptaba el primer paso, la mujer declaraba delante de los jueces. Entonces, bueno, pues era evidente que cuando se daba una situación así, pues quedaba abierta esta posibilidad. También hay que decir que esta posibilidad era muy escasa, ¿sí? Generalmente, pues esto era poco habitual. Las parejas, aunque pues hoy nos parezca igual raro, siempre consideraban que tener hijos de inmediato era una gran bendición. Entonces, algunos dicen que por eso el primer año que el varón, también como mandamiento, no se le dejaba ir a la guerra y no se le dejaba ocuparse en otras cosas para quedarse en la casa el más tiempo posible, pues bueno, pues si el hombre pasa mucho tiempo en la casa, pues es más viable que, pues si tiene a la esposa ahí, pues de repente sea, pues quede embarazada, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si la esposa está ahí todo el día y el esposo pasa más tiempo, pues es normal. Pero si se iba a la guerra una campaña de 3 o 4 meses, pues no siempre era posible. Entonces, incluso algunos dicen, oye, pues ese mandamiento de que el primer año el esposo debe tratar de estar el mayor tiempo posible en casa y agradando a la esposa y todo eso, incluso tiene que ver con eso, ¿no? Que pudieran concebí rápidamente. Entonces, bueno, pues esto es poco común que esto sucediera. También el siguiente paso es que dice que se le apoyaba al varón sobre una pared. El varón se apoyaba sobre una pared y la cuñada le desataba los cordones de las sandalias y se los quitaba. La sandalia usada para esa ocasión debería de ser de cuero y cubría la mayor parte del pie. Era una sandalia jalitzá, así se le conocía, que era como una sandalia especial. Entonces, era como un acto hasta cierto punto formal para que todo quedara legalmente claro. Después, el tercer paso es que la mujer escupía en el suelo frente a su cuñado y leía en hebreo: así se hará el hombre que no construirá la casa de su hermano y será llamado su nombre en Israel, casa del descalzado. ¿Sí? Aunque aquí la Torah dice que le escupía en la cara, ¿no? Algunos dicen que no era tanto la idea de avergonzarlo a ese grado, porque el escupirlo siempre es como un insulto, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Moisés va con el Eterno, porque Miriam está leprosa, dice el Eterno, si su padre le escupiera, no sería avergonzada? Como diciendo, pues, el escupir es un acto de avergonzar al otro, ¿sí? Y eso es lo que hacía la mujer. Entonces, incluso en hebreo leí este documento, bueno, este pasaje, para que quedara testificado, digamos, que en la tierra y en el cielo. ¿Sí? El cuarto paso dice que los reunidos proclamaban tres veces Halutz Hanal, que significa el descalzado. Así le decían. Tres veces queda estipulado, queda con este término. Y los jueces redactaban un get. Un get es un documento de divorcio, aunque en este caso, bueno, sería como un get simbólico, se le llamaba get halitza, o sea, un documento de divorcio de esto, para que ella se casara entonces con otro varón. Entonces, ¿qué representaba todo esto? Bueno, pues hay todo un significado, además del honor y del nombre del hermano, ¿no? Quitar el calzado, de alguna manera, era como andaban los esclavos. Los esclavos, no, ya los que estaban muy, ahora sí que de bajo estatus social, pues ni zapatos o ni sandalias alcanzaban. Entonces andaban como esclavos, andaban, perdón, descalzos, y la idea es como declarar indigno al hermano que no cumplía esto. Entonces diciendo, bueno, sabes que no quisiste cumplir esta mitzvah, no eres digno de esto, y los descalzaban. El andar descalzo también es un símbolo de duelo, ¿sí? Entonces cuando la gente andaba en duelo, pues se descalzaba y andaba así en la calle, y era una forma de mostrar el duelo o el dolor por la pérdida de un ser querido. Entonces, el hecho de no tener descendencia o no dejar descendencia para el nombre del hermano era como declararlo en ese momento verdaderamente muerto, ¿no? O sea, como que había una esperanza de que el hermano siguiera viviendo, entre comillas, a través de ese hijo. El hecho de que su hermano dijera no, es como decir, ¿sabes qué? Estamos delante de un momento de duelo, de luto, porque ahora sí el nombre de tu hermano se va a perder. Y por otro lado, se dice que también se le quitaba el calzado por esta idea de Onán, que dijo, ¿sabes qué? Tú quisiste pisar la herencia de tu hermano, ¿no? Te quisiste quedar con todo, has actuado de forma egoísta, pues te quitamos el calzado para que no pienses que vas a pisar la herencia del hermano. Y algunos dicen y lo atribuyen ya un poco más, sentido más alegórico, ¿no? Que la sandalia representa el órgano reproductor femenino, el pie el órgano reproductor masculino. Al quitarle el calzado es como decir, bueno, pues tú no quisiste tomar a esta mujer, ¿no? Y escupir al lado, fíjense, se considera, o en frente del varón, como una acción similar a lo que hacía Onán, que dice que vertía en tierra. ¿Sí? Como diciendo, actuaste como Onán, fuiste un egoísta, que dice que pues no quería dejar descendencia, que tiraba la semilla para no dejar hijos. Dice, pues el hecho de escupir es como diciendo, esto es una ofensa, y esto es la manera en la que tú actuaste. Actuaste de esa manera. ¿Y por qué la casa del descalzado? Bueno, en cierta forma ya lo vimos. Es como un apodo para mostrar a una persona que es mezquina, que es egoísta, que no piensa en su familia, en este caso en su hermano, como diciendo, tú no le quisiste dejar nombre a tu hermano, pues entonces tú vas a tener otro nombre, ¿sí? Ahora que perpetúen, como tú no quisiste perpetuar el nombre de tu hermano, pues ahora se va a perpetuar tu nombre, pero no tu verdadero nombre, sino este nombre se te dará. Así que, bueno, pues muy peculiar, muy curioso, definitivamente este mandamiento. Y bueno, hoy en día esto no se aplica, aún los rabinos dicen, bueno, pues esto a mitzvah se ha dejado de aplicar porque no se sabe si las intenciones son puras de la unión y porque evidentemente, pues en muchos casos la mujer pues no accedería. Hoy la situación social, ¿no? El peso de la sociedad, de la opinión, pues evidentemente tiene muchísimo, muchísimo peso en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, ¿no? Entonces, pues esa es una manera, ¿no? Algún día una persona, bueno, me planteaba, lo escuchaba yo más bien, y platicábamos sobre eso, que qué pasaría hoy, en el siglo XXI, en donde puede existir una inseminación artificial, ¿no? O sea, imaginando el caso que pues el varón dejara ahí encapsulado, por decir así, la semilla, pues ya no sería necesario esto porque la mujer podría procrear de forma, llamémoslo artificial, del mismo esposo, ¿no? Y de esa manera pues perpetuar y evitar este contacto íntimo con el hermano. Entonces yo creo que pues sí sería válido, yo creo que al final si la idea principal es que se perpetúe el nombre del hermano, que no se perdiera, pues entonces la ciencia, fíjense, podría modificar no la esencia del mandamiento, pero sí el cómo se podría realizar a cabo, ¿no? Y hoy pensando que, bueno, aunque no se puede aplicar esto, ¿qué sentido práctico, qué idea hay detrás de este mandamiento? Es, bueno, no seas mezquino, no seas tacaño con tu semilla, ¿no? Recordemos que, pues bueno, el esperma del hombre es considerado como una semilla, de hecho físicamente se parece, ¿no? Entonces la idea con esto es, bueno, no seas tacaño, no seas mezquino, no seas avaro, no seas egoísta en cuanto a eso, ¿no? Y yo sé que hoy la gente ve estos mandamientos súper extraños, o lo vemos tal vez incluso, me incluyo, muy raro, pero hoy la gente joven, por ejemplo, no se quiere casar, ¿sí? Y una de las razones, siendo honestos, por las que no se quiere casar es porque no quiere tener hijos, ¿sí? Una de las razones. Entonces dice, bueno, si me caso, como que la presión es mayor para tener hijos, la presión es como más fuerte para, pues bueno, pues es como que lo que sigue, digamos, ¿no? De las etapas de la vida, me caso y luego tengo hijos. Pero si no me caso, pues ya simple y sencillamente los hijos ya no tendría por qué tenerlos. Y eso es actuar justamente como Onán. O sea, si somos amplios en nuestro criterio y en la interpretación que encontramos en Génesis 38, vemos que es todo lo contrario a lo que estipula la Torá, ¿sí? Les digo, hay gente que se burla de este mandamiento, que lo critica, pero ¿qué diferencia, por ejemplo, vemos de Tamar con muchas de las jóvenes que hoy están en el mundo alejadas del Eterno, ¿no? O sea, aquí en Génesis 38 vemos a una mujer que está dispuesta pues a tener intimidad con el cuñado con tal de dejar una descendencia para él, con tal de tener un hijo. Pero hoy, ¿cuántas mujeres pues han vivido, viven? Sí, dispuestas a tener, pues ahora sí que la intimidad, pero no con ningún propósito de tener descendencia ni de dejar descendencia, sino todo lo contrario. Entonces, hoy vemos una sociedad pues egoísta, hoy vemos una sociedad que efectivamente actúa tal cual como Onán estaba actuando, ¿no? Lo único que le interesaba pues era el placer de la carne, el sacar el mayor provecho, pues ahora sí que el divertirse un rato. Y sin ningún compromiso más allá y sin el deseo de finalmente bendecir a alguien más. Entonces, qué triste, la verdad es que me parece esto que cómo la gente del mundo puede criticar la Torá y burlarse de este tipo de preceptos porque se les hacen una cosa así extraña a lo mejor, pero además ridícula, ¿no? Pero hoy moralmente estamos actuando de una manera muchísimo peor. Creo que la sociedad está muy lejos de los estándares morales que plantea la Torá. Entonces esto no significa, bueno, pues que toda mujer debe de ir a buscar marido con el único propósito de tener hijos y ya, ¿no? Pero porque es un proyecto mucho más grande que eso. Sin embargo, hoy estamos, les digo, totalmente del otro lado, del lado de lo único que me interesa es el placer momentáneo, lo único que me interesa es pasarla bien, no quiero compartir más, no quiero dar más, si la puedo pasar bien, y peor, porque tanto el hombre como la mujer están de acuerdo, pues ahora sí que qué remedio va a haber, ¿no? Entonces les decía, vemos a una mujer como Tamar, llena de fe, que supo esperar, que volvió a esperar y que su anhelo pues no era pues ahí tener intimidad con cualquiera, sino simple y sencillamente dejar una descendencia. Y por eso es que no es que haya sido del todo correcto lo que hizo, pero se atrevió a actuar de esa manera porque ella veía una misión en su vida más allá que pues, simple y sencillamente existir. Y creo que la recompensa y la forma en la que Dios respalda lo que ella hace es que de ella, de esta mujer, al final vendría también Yeshua, nuestro Mesías. Así que, pues es un mandamiento que nos deja muchas lecciones, que nos deja pensar bastante con respecto a cómo actuamos, respecto a cómo la sociedad actúa en estos ámbitos de la sexualidad y cómo los propósitos son totalmente diferentes el día de hoy. Entonces, pues yo te invito a que analicemos el estándar moral que tiene la Torá y lo comparemos con los estándares morales pues que tenemos hoy en día. Pues este fue el mandamiento 599 de los tesoros de la Torá.